Es sin duda ninguna una música que nos incita a pensar muchas cosas, ¿eh? Por eso dejamos que sonase incluso más de lo habitual, para que nos gustaría saber qué pasó por la cabeza de los oyentes mientras iban escuchando esas sintonías. Más que nada porque nuestro invitado, nuestro personaje del día, Carlos Vila VI, entre esta banda sonora y otras muchas, encuentra la inspiración. Hoy es nuestro personaje del día. Estamos muy contentos de recibir a este escritor, guionista de series de televisión que seguramente ustedes seguirán y que las tienen en mente, pero también sentado en un vagón de tren presentaba su trabajo relacionado con misterio, con sentimientos y actividades paranormales, en fin, todo un personaje del día que lo vamos a ligar a nuestras letras galegas. Nos vamos hasta la redacción para conocer con Antía Díaz quién es él.
Carlos Vila só tiña 14 anos cando gañou o 5º Premio Rúa Nova de Narración Infantil coa novela Alén da Aventura, publicada pola editorial Galaxia con ilustracións do seu pai, médico, pintor Roberto Vila Rodríguez. O ano seguinte repetía galardón cunha novela de terror, neste caso con Gárgola, que publicou tamén Galaxia. E 2 anos máis tarde publicaba en Xerais Carafín da Luz, unha novela de misterio, terror e aventuras ambientada nunha aldea. Un dos seus relatos, O Baúl, foi incluído na antoloxía do conto de medo galego, unha selección de relatos de terror recopilados por Silvia Gaspar para a editorial Galaxia. Así que podemos dicir, sen temor a equivocarnos, que Carlos Vila é escritor dende que puido coller un lápiz e inventar historias que asegura aparecen na súa cabeza imaginando as imaxes como se xa estivesen rodadas para saber se a historia vai funcionar. De feito, ademais de escritor, tamén é creador e guionista de series de televisión como Os Misterios de Laura, que foi a primeira serie de televisión en España adaptada en Estados Unidos. Tamén é creador e guionista de series como Motivos Personales e Un Lugar en el Mundo. No ano 2018 chegaba O Pasaxeiro 19, o primeiro libro da triloxía As Crónicas do Viaxante. Conta que sempre foi un apaixoado da literatura infantil, das sagas e das triloxías, e quixo crear a súa propia triloxía. Esta obra era a primeira entrega e despois chegarían a Habitación Imposible e O Corazón do Diaño. Unha triloxía que é tamén a súa particular homenaxe a creadores como Agatha Christie e outros autores da novela negra. Para escribir, utiliza a mesma estrategia que nos guións que se fan para cine ou televisión. As novelas conta están escritas para que o lector non se aburra e se enganche co misterio, a historia policial e algún episodio paranormal. Hoxe subimos a un tren con ese pasaxeiro 19 para facer as nosas propias crónicas do viaxante.
Pues a las 9:27 minutos saudamos a Carlos Vila VI. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva.
Buenos días. Casi podemos decir as crónicas de un confinado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. No hay mejor manera de describirlo, los tiempos que pasamos estos días.
Y eso sí queda para algo más de una trilogía, desgraciadamente.
Sí, lamentablemente sí, para más de una, me temo.
Lo que pasa es que una persona que está acostumbrada a escribir y valorar, por ejemplo, sobre el huracán Hortensia, ya nos parece que hay pues un cierto callo en situaciones complicadas, ¿eh?
Sí, lo único que, claro, yo el huracán Hortensia lo viví, me tocó vivirlo con 7 años, con lo cual no recuerdo absolutamente nada, y esto me temo que lo voy a tener muy presente toda la vida. Entonces, bueno, no sé, tendrá que pasar un tiempo antes de que pueda enfrentarme a esto, literariamente hablando, por así decirlo.
Sí, lo que pasa es que sí que dio para alguna que otra aventura, y yo creo que muchos de los que siguen esa trayectoria como escritor, Carlos, se acuerdan, porque de hecho tenemos a nuestro compañero Francisco Rodríguez, que decía, bueno, me encantaría que pudiese firmarme un ejemplar, el invitado, que no pudiese firmarme un ejemplar para recordarlo, porque la verdad es que es un fan tremendo de Sete Mortes, Carlos.
Hombre, qué alegría. Sí. Si no estuviera encerrado en mi casa, iba corriendo a firmarlo.
Bueno, quedamos con esa deuda entonces para nuestro compañero Fran. Buscamos, Carlos, esa parte más significativa de estos días. Decíamos que lo primero que queremos es siempre conocer un poco al personaje a través, pues por ejemplo, de los gustos musicales. Y fuiste muy espléndido para la selección, porque de hecho tenemos una amplia selección que se utiliza sobre todo para mentalizarse, para concienciarse y para inspirarse de alguna manera en la escritura, ¿no? Todo esto que estábamos escuchando, claro, nos da la idea de algo ya misterioso. Cuando empezaba a sonar la banda sonora del arranque, nos imaginábamos que alguien abría la puerta del estudio de golpe, e incluso con una patada en la pared, y entraba en el estudio, y cada oyente, estoy convencida, que se imaginaba una historia distinta.
Seguro que sí. Para mí es que la música ha sido siempre fundamental para escribir. La he tenido siempre muy ligada al proceso de creación, tanto de novelas como de guiones. Yo necesito meterme mucho en situación y meterme en ambiente, entonces trabajo siempre con los auriculares puestos y con bandas sonoras de referencia. Según sea el tipo de estilo que esté el género que esté escribiendo, me pongo una banda sonora u otra. En este caso, la música que sonaba era de Penny Dreadful, de la serie de televisión, y bueno, es una de las muchas bandas sonoras que me pongo para meterme en el ambiente del misterio, del terror. Luego, si estoy escribiendo algo que es un poco más dramático, más sentimental, pues me pongo en bandas sonoras como Las normas de la Casa de la Sidra, incluso Super 8, que aunque es una película de misterio, tiene unos momentos emotivos preciosos. Entonces, pues bueno, para mí música y literatura han ido siempre de la mano.
Y tanto que sí, es curioso porque la música envuelve pero también influye, y por eso puede cambiar incluso el estado de ánimo, bajón o subidón. Y nos dicen que la utilizamos mal, que si estamos de bajón, que lo mínimo que podíamos hacer era ponernos música más alegre y no recrearnos en la tristeza, ¿no?
Eso es cierto, pero yo necesito justo lo contrario, necesito hundirme en el sentimiento que esté manejando en ese momento, sea la tristeza, sea el terror, sea la comedia, cuanto más al fondo mejor para mí.
¿Y puede cambiar el rumbo de una historia, incluso una banda sonora?
Sí, definitivamente sí. Vamos, tanto en las series de televisión que escribo como en las novelas, me pasa muchas veces que, inspirado por una determinada parte de la melodía, algo de misterio que de pronto se vuelve más sentimental y que me lleva, bueno, me traspasa ya como a una zona más de personaje, entonces. Pues bueno, de pronto mi cabeza hace un clic y sin darme cuenta mis manos buscan un poco teclear ya una parte de la historia, pues un poco que haga más referencia a los sentimientos en lugar de la tensión del momento. Y muchas veces cuando acaba el momento de la... Si acaba el momento de la canción que está sonando y yo todavía no he terminado de escribir lo que necesito escribir, le doy para atrás y me la vuelvo a poner otra vez en bucle hasta que termino ese fragmento.
Curioso, desde luego, muy curioso. ¿Y como lector?
Como lector no necesito música, porque, bueno, solamente necesito música cuando tengo a mis hijos por alrededor. En ese caso sí intento también ponerme los auriculares para abstraerme, aunque suelo intentar leer siempre por la noche cuando ya está todo el mundo en casa dormido. En ese caso, pues bueno, la música no me es tan necesaria y la propia novela que estoy leyendo ya tiene música de por sí. O si es lo suficientemente atractiva, debería tenerla. Entonces, pues bueno, ahí ya no me protejo con músicas externas.
Claro, como guionista, seguramente pues hay una fortaleza también en ese apartado musical, que no sé si entre paréntesis, cuando se elabora un guión, aquí que suene la música, o sea, siguiendo un poco el ritmo de la escritura, Carlos. Pero desde luego sí es cierto que como escritor hay que cubrir ese espacio que nos dan unos primeros toques musicales de misterio. Y hay que ver que el misterio y dar trabajo al lector es como una máxima que tiene Carlos Vilas esto, Darles sí. Trabajo con lupa y de a ver qué pasa.
Sí, porque al final el misterio es un género especialmente divertido para escribir, sobre todo porque te permite interactuar de alguna manera. Es lo más cercano que estás tú a poder interactuar con un lector o con un espectador, porque al final el misterio es un juego, ¿no? Es un pacto que tú estableces con el lector o con el espectador y le dices, te voy a dejar aquí plantados algunas pistas, algunos detallitos que puede que se te pasen inadvertidos, pero si sigues un poco lo que es las reglas del juego, descubrirás el final antes de que yo lo desvele. Y en ese sentido, pues bueno, la escritura tanto de series como de novelas de misterio pues se convierte un poco en un divertimento.
Y tanto que sí, nos vamos a meter de lleno muchas de ellas. ¿Pero qué tiene el tren que nos resulta tan inspirador para todo tipo de historias? De las peores y de las mejores. De las peores con peores finales y de las mejores maravillosas historias de todo tipo.
Sí, pues mira, el tren... reflexionaba yo sobre esto además en una charla que di hace un par de años en el Museo del Ferrocarril aquí en Madrid, hablando precisamente sobre el tren y la ficción. Y bueno, dándole vuelta a este tema, llegué a la conclusión de que, bueno, el tren es, para mí siempre ha sido el medio de transporte más romántico. En parte también porque en mi casa ha estado siempre muy presente, mi abuelo era ferroviario, arreglaba máquinas de tren, y entonces mi padre siempre tuvo en casa pues muchos motivos de trenes, el que es pintor, como os decíais antes, hizo una exposición basada en el mundo del ferrocarril, de arte abstracto, entonces yo siempre he tenido el tren muy presente. En tren, pues bueno, hacía los viajes yo a la universidad cuando estudiaba en Pamplona y viajaba desde Orense a Pamplona. Entonces, el tren se convierte también en el único, es el único medio de transporte cuyo recorrido está predeterminado. No hay nada que lo pueda hacer salir de las vías y de esta manera es un medio que no hay, bueno, está muy claro cuál es su principio y cuál es su final. Entonces, cualquier cosa que ocurre en ese trayecto, que sabes que empieza a una determinada hora y que termina a una determinada hora, bueno, según esto entre comillas, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo van los trenes, pero bueno, pero sabes que el horario está prefijado y que no hay lugar de escapatoria. Tú en un coche te puedes parar, te puedes coger carreteras secundarias, en un barco puedes coger una barca y empezar a navegar por donde tú quieras, pero en el tren no. El tren va siempre por un camino prefijado, con lo cual todo lo que pasa ahí dentro cobra un sentido especial, cobra todavía más fuerza. Y si se trata de una historia de misterio, pues qué mejor lugar, porque se trata de un espacio tan pequeño y tan complicado para que un personaje pueda esconderse, pueda refugiarse, que intentar crear una historia de misterio dentro de esas paredes, pues se vuelve un desafío.
Un desafío total en O Passaxeiro de Zanove, por ejemplo, es una de las de los elementos de esta trilogía que decíamos que tiene pues un poco de todo, porque hablábamos del destino para Miguel. Miguel es un personaje que aparece con bastante frecuencia en la vida literaria de Carlos Vela VI, pero también es verdad que si seguimos por esas crónicas de la entrevista, nos gustaría saber cuando nos trasladamos pues a esa época que con 14 años se gana un premio como el quinto premio Rua Nova de narración infantil, que desde luego se le debe mucho a Rua Nova en todos los sentidos, en la narración, en fomentar la lectura para los más jóvenes, y ahora, pues unos cuantos años después, resulta, Carlos, que mucha escritura va dirigida a ese perfil, a esa edad y a ese público, y eso es algo que nos gusta especialmente destacar, porque no es fácil el mantener las ilusiones, tensiones, sensaciones de aquel momento para poder ahora recuperarlas, escribirlas y que las entienda esa generación.
Sí, es cierto. Además a Rua Nova le debo toda mi carrera como escritor prácticamente, porque fue el comienzo soñado por cualquier niño. Yo no tenía demasiadas esperanzas en tener una vida dedicada a la escritura. Yo tenía, cuando escribí la novela con la que gané, yo tenía 13 años, con lo cual, pues bueno, a esa edad, bueno, lo que quiere ser es, bueno, yo recuerdo que yo quería ser o cartógrafo o quiosquero, una de las dos cosas, que era lo que más me gustaba, tener mi propio kiosco, tener un montón de cómics, que era lo que más leía yo, o ser cartógrafo y poder ganarme la vida dibujando mapas. Entonces, cuando sí, pues siempre me han fascinado. Entonces, cuando apareció la convocatoria de Rua Nova y me presenté, pues bueno, lo hice casi de una manera un poco anecdótica, sabiendo que me gustaba mucho contar historias, pero sin pensar obviamente en lo que esto iba a suponer en mi vida. Y le debo muchísimo a este premio y a José Victorio Nogueira, que era la persona que llevaba las riendas del premio y que tuve la suerte de esos años pues de coincidir mucho con él y de hablar con él, y siempre es un recuerdo que tengo en la memoria muy grato. Entonces,
José Victorio Nogueira es una persona fantástica y maravillosa, y que ayudó muchísimo a fomentar esa lectura, y también a través pues del Club 33 de Lectura que había para que los más pequeños ya tuviesen esa biblioteca pues con carné y todo. Aquello fue una experiencia estupenda para muchos, seguro, que se están sintiendo identificados, Carlos, muchos de los que nos escuchan. Ahora llegan otras tecnologías, llega el soporte digital. Yo no sé si en estos tiempos de confinamiento pues se nota que hay más movimiento, Carlos, porque la gente, claro, muchos no se podían concentrar y decían, yo es que no puedo leer, que me encanta porque no me concentro, sobre todo al principio. Luego las cosas se fueron poniendo un poco más en su cauce, y la verdad es que estamos viviendo una historia dentro de una historia, Esto va a dar para muchísimo, seguro, pero hay que pasar todavía a esta travesía. ¿Se nota que la gente recurrió a la lectura más que otras veces?
Pues yo, por ejemplo, lo hice. Yo el primer mes me leí 8 libros en un espacio de 3 semanas más o menos, y bueno, es cierto que es también un momento complicado, porque a mí la gente me pregunta, o bueno, me dice, tú en esta época habrás estado escribiendo, te habrás escrito 3 novelas por lo menos. Yo digo, pues no tengo yo la cabeza especialmente bien dispuesta en esta época para escribir, ¿no? No tengo la concentración a pleno funcionamiento, porque para escribir uno necesita también un poco de paz de espíritu, o yo por lo menos lo necesito así. Y entonces, en esta época es también comprensible que mucha gente que pensaba aprovechar este tiempo para hacer cosas, bueno, pues como eso, como leer, como escribir, que no lo haya podido hacer, porque al final parte de tu cabeza está en otra cosa, está en esta situación tan tan extraña que estamos viviendo y que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Y entonces, y además hay mucha gente que por desgracia pues ha tenido o tiene todavía familiares o bueno, que han fallecido o que están enfermos, ingresados, con lo cual no son las mejores circunstancias para abandonarte a la lectura o a la escritura. Pero sí es cierto que si algo puede conseguir que te vadas un poco, aparte de la familia, en mi caso también pues estar todo el día con los niños me ayuda un montón a despejarme y a pensar en otras cosas y en las cosas que de verdad valen la pena, pero sí es verdad que la lectura es la mejor ventana que tenemos hacia la vida más o menos normal que teníamos antes.
Y meternos con el pirata de año para recorrer el entorno del Pazo de Quiroga, las costas de Cabo Lázaro, nos podemos meter en problemas con Miguel de nuevo, en ese personaje que continúa pues siendo un poco nuestra referencia para tantas cosas en esa trilogía. ¿Qué nos puedes contar de esas crónicas de Obiasante que se presentaban, como decíamos, en un lugar muy curioso, ¿no? Ese Opa Seseiro de Zanove.
Sí, pues
en
mira,
tu tierra.
Eso es decir, mira, la trilogía surgió casi como una apuesta que me hice a mí mismo. Tenía ganas de crear una trilogía. Soy muy fan de las sagas juveniles y bueno, de cualquier saga en general, porque me gustan mucho las historias que no terminan en las páginas de un volumen, sino que continúan en la siguiente, ¿no? Como si fuera una serie de televisión. Entonces, lo que yo quería era distanciarme un poco y crear algo un poco diferente a las sagas que yo estaba acostumbrado a leer. Entonces me propuse el juego de decirme, voy a ver si soy capaz de crear una trilogía de misterio en la que cada novela tenga un subgénero diferente, por así decirlo. Aún no tenía la historia, pero me propuse, ¿y si soy capaz de hacer una trilogía, donde la primera novela sea algo de misterio tipo Agatha Christie, donde la segunda sea una historia de terror, y la tercera, y no sé por qué lo tenía tan claro entonces, que fuera una novela de piratas? Tiempos diferentes, lugares diferentes, pero la misma historia, el mismo personaje. Y me dije, a ver si soy capaz de hilar una historia que me lleve a través de estas tres épocas diferentes. Y bueno, me puse a ello y de pronto, pues como si hubiera estado esta historia esperando en mi cabeza durante muchísimos años, como si fueran las aguas de un embalse, rompió la presa y empezaron a salir las crónicas solas prácticamente.
Eso significa mucho, ¿eh? Eso tenía ahí un potencial a banda sonora espectacular también, ¿eh, Carlos? Bueno, queda todavía tristemente mucho confinamiento, nos queda mucho todavía por vivir. Decíamos que es una época esta en la que, gracias a gente como vosotros, pues tuvimos unos días en donde poder abrir ventanas, aunque solo fuera ese rato de lectura. Es un trabajo maravilloso que agradecemos muchísimo y que estaremos pendientes, Carlos. Queríamos celebrar contigo este Día de las Letras Galegas, de ver cómo se puede triunfar en este sentido y además pensando sobre todo en la gente también más joven, que es la que hay que hacer cantera para que un libro siempre sea un libro y con el valor que tienen los libros. Cerramos con otra banda sonora y agradecemos mucho este ratito con nosotros en Voces de Galicia, Carlos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo, muchísimas gracias por todo.
Cerramos página.